rompecabezas.
Primera zona.
Son las 12.35 minutos de este martes 4 de julio del 2017. Hay 17 grados de temperatura aquí en Montevideo. La máxima para el día de hoy, según la gente de Weather Channel, 19 grados, 12 la mínima. El sol estará presente. Ya mañana arrancan las lluvias. Bueno, hay como 5 o 6 jornadas de lluvia ininterrumpidas. No van a ser muy intensas, pero es lo que hay que esperar para los próximos días. Creo que aquí hay mayoritariamente coincidencia en los distintos partes meteorológicos. Mañana se va a mantener la temperatura, pero ya el jueves estará cayendo a 16 y 12 en las extremas del próximo jueves, o sea, un poco más a tono con el invierno que vivimos. Amigos, rápidamente pasamos, tenemos una agenda noticiosa bastante nutrida y estamos muy atrasados, no les mentimos. La Asamblea de Trabajadores del Frigorífico Pool resolvió realizar un paro de 24 horas este martes tras la decisión de la empresa de enviar a 140 empleados al seguro de paro. Pool Sociedad Anónima, que es perteneciente al grupo brasileño Minerva, que bueno, tiene algunas fusiones allí en stand-by jurídico por la situación de empresas brasileñas que quiere absorber, sostiene que la situación se origina porque desde el sindicato no se respetan normas, reglas ni jerarquías. Además, señala que existe desorganización, medidas continuas e infundadas y enlentecimiento del trabajo. Ahora la DINATRA está coordinando una reunión tripartita con representantes del sindicato y de la empresa.
En tanto, ayer se retomó el diálogo entre Tienda Inglesa y representantes de los trabajadores a instancias del Ministerio de Trabajo para seguir analizando la quita de beneficios que perciben actualmente. El jueves 22 se había alcanzado un preacuerdo, pero al lunes siguiente este fue rechazado por una asamblea de trabajadores de la empresa. Luego de eso, la empresa anunció que podrían perderse 1.000 puestos de trabajo y se ha retomado la negociación.
Y los trabajadores de la citrícola salteña Caputo paralizaron sus tareas y trancaron la salida de camiones con contenedores de exportación esta mañana. El motivo del conflicto se relaciona al no pago del medio aguinaldo y a licencias atrasadas desde el año 2015, así como las quincenas. En la empresa trabajan unas 2.000 personas.
Bien, y con los votos de todos los partidos políticos se aprobó la preinvestigadora sobre la gestión de ACE desde el 2008 a la actualidad y la estafa al Fondo Nacional de Salud, esto en la Cámara de Diputados. La investigadora, impulsada por el diputado de Asamblea Popular, Eduardo Rubio, aborda 7 capítulos que, si te parece, repasamos.
Sí, los tipeamos. El capítulo Tercerizaciones abarca las contrataciones presuntamente irregulares de empresas de limpieza, vigilancia, mantenimiento y conserjería, entre otras. A su vez incluye la contratación de camas de CTI y cuidados moderados y también agrega los traslados y la contratación de estudios médicos, servicios de oxigenoterapia, de profesionales y de técnicos.
El apartado Incremento en el gasto y compra a privados analiza que entre 2009 y 2015 hubo gastos que aumentaron de forma significativa, como el dinero que se invirtió en locomoción contratada, que subió 162%. También se incrementó el gasto en termos de oxígeno y equipos médicos, que aumentó 206% en 6 años.
En el rubro arquitectura, la denuncia expresa que hay obras de ACE que no se inscribieron en el BPS, en el Banco de Previsión Social. También afirma que el control de los aportes al BPS se hace con posterioridad al pago y que se detectó en varios casos pagos que accedieron al monto imposible ofertado.
La demanda pide investigar particularmente las colonias psiquiátricas, el Hospital de Ojos, el Hospital de las Piedras, el Centro de Salud de la Costa, el Hospital de Canelones, el Centro de Salud del Cerro, el Hospital Piñeiro del Campo, el Hemocentro de Maldonado y el Hospital Filtro también.
Sobre los aportes de suplentes en ACE, la demanda afirma que se documentaron situaciones en las que las fechas de ingreso que figuran en los recibos de sueldo de los trabajadores con contratos de suplencia no coincide con la fecha de alta en el Banco de Previsión Social.
El texto afirma que las comisiones de apoyo de las unidades ejecutoras de ACE se caracterizan por el consecuente incumplimiento de derechos laborales que terminan en juicios millonarios a los que el Estado debe responder. En este sentido, agrega que la comisión recibió a diciembre de 2014 demandas laborales por casi 23 millones de dólares. Increíble. Y reclamos ante el Ministerio de Trabajo por 18 millones
Increíble.
De dólares.
Ya ven todo el gasto extra, ¿verdad?, que llevan todo este tipo de cosas. Sobre la estafa contra el Fonasa, la denuncia afirma que llama la atención la facilidad con la que los prestadores de salud pueden obtener beneficios cuantiosos, ya que los organismos involucrados en la administración del Fonasa, BPS y Junasa no ejercen la fiscalización que deberían. Bueno, sobre estos temas tratarán las denuncias, algo que Lema, ¿verdad?, en el Partido Nacional había hincado el diente en algún momento y que ahora Rubio de Unidad Popular también lo hace.
Sí, con algunos insumos da la sensación que Lema había manejado públicamente por las cifras, sobre
está
todo.
Claro, sí.
Bueno, mientras tanto, un grupo de padres de los niños que por error recibieron una sobredosis de Mulciferol 600.000 UI 10 miligramos, mililitros, perdón, que contiene vitamina D3, calcio, en la farmacia del Hospital General San Boa, pretende que el caso sea investigado en la órbita del Parlamento. Claro. En diálogo con el diario El País, un familiar de uno de los pacientes pediátricos sostuvo que se mantienen conversaciones con el diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio, de forma de integrar el tema en alguna comisión del Poder Legislativo o en la investigadora de ACE.
La comisión investigadora fue acompañada por el Frente Amplio, aunque desde el oficialismo se consideró innecesario al estar muchos de estos asuntos diligenciados ya directamente en la justicia. La oposición tenía mayoría de todas formas, ya que el diputado Gonzalo Mujica había comprometido su voto, el voto 50. Mujica, ex Frente Amplista, declarado independiente, dijo en la mañana del Espectador que está dispuesto ahora a trabajar para que el Frente Amplio no vuelva a ejercer el poder ejecutivo.
No se trata de construirle una red de contención, de decir yo estoy tan enojado como tú, pero el límite es seguir votando al Frente para que todo siga igual. Eso se llama gatopardismo en nuestro lenguaje histórico. Pero acá lo que se trata es construir puertas de salida, y las puertas de salida son en clave de programa. Es decir, ¿qué políticas públicas podés exigir, deberías exigir, a cualquiera que estés pensando en votar?
Bien, estamos actualizando todas estas informaciones, estas comisiones preinvestigadoras e investigadoras que tendrán tema para actualizar indudablemente. Pasamos a otra cosa. En Uruguay, el 20% de los hogares de mayores ingresos, escucharon bien, el 20% de los hogares de mayores ingresos concentra el 74,57% de la riqueza, casi el 75%, según un trabajo del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Este trabajo, realizado por los economistas Graciela San Román y Guillermo Santos, estudió la distribución conjunta del ingreso y la riqueza en Uruguay y comparó los resultados con aquellos de Chile, España y Estados Unidos. Si se mira el ingreso, en tanto en Uruguay el 47,3% está en manos del 20% más rico, mientras que el 20% de hogares más pobres acumula el 5,18%. Con estos resultados, de los cuatro países que se analizaron, Uruguay es el país donde el 20% de menos ingresos recibe la tajada más grande de ingresos, y el 20% más rico tiene una participación menor que los otros tres en este terreno, ¿verdad? Esto comparando los países.
Comparando, ¿sí?, los países, claro, efectivamente. Claro. Exactamente, si uno se mira para adentro es otra historia. En España el 49,22% de los ingresos está en manos de los hogares más ricos, cifra que asciende a 58% en Chile y 58,05% en Estados Unidos. En Uruguay la riqueza neta promedio es de $90,417 a valores de 2014, según aclara el estudio. Mientras el 10% más pobre tiene en promedio una riqueza neta negativa de $357 por sus deudas, que son grandes, son más grandes que sus activos, para el 10% más rico llega la ganancia a $186,332.
Más, ¿no? Porque, o
sea, claro,
eso sí lo tienen.
Eso es lo que sobra, digamos, ¿no?
Claro, claro.
Qué lindo.
Qué linda diferencia.
Qué lindo, sí. Alrededor del 80% de los hogares tiene riqueza positiva en Uruguay y en Chile, cifra que trepa a cerca del 90% en España y Estados Unidos. Por el lado del ingreso, en tanto, el promedio para Uruguay es de $18,703, oscilando entre el $5,000 para el percentil 10 y $36,000 para el percentil 90, que es el de los más ricos.
Claro.
Graciela San Román dijo a Rompecabezas, y miren qué interesante esto, que hay una relación entre los años de estudio y la distribución del ingreso y la riqueza.
Lo que nosotros encontramos es que hay un impacto positivo de la educación, de los niveles educativos, tanto en el ingreso como en la riqueza. En particular, digamos, hay dos aspectos que estudiamos utilizando métodos estadísticos y los datos disponibles de la encuesta de los hogares, que es la primera encuesta que tiene datos sobre riqueza de los hogares. Y bueno, ahí encontramos que la educación es importante para ambas variables, aunque la variabilidad del ingreso se explica más por la educación que lo que es la variabilidad de la riqueza, donde el 31% de la variación que uno observa en el ingreso de los hogares, de alguna manera los puedo explicar por los años de educación de los adultos del hogar. Mientras que en el caso de la riqueza, la proporción que puede explicar de la variabilidad de la riqueza con la educación es bastante menor, anda en el 8%.
Bien, interesante este estudio. Les reiteramos que indica que en Uruguay el 20% de los hogares de mayores ingresos concentra casi el 75% de la riqueza. Es exactamente el 74,57%. De alguna manera puede complementar información que manejaba Ubicheck hace algunas jornadas a propósito de la riqueza per cápita, ¿no? Ellos establecían que el decil más rico, pero a nivel individual, uh-huh, acumula más del 62% de la riqueza. Son unas 25.000 personas. El 1% más rico posee el 25,8% de la riqueza. Estamos acá hablando, ¿verdad?, de 2.500 personas, y el 0,1% está poseyendo el 13,6%, casi el 14%, ¿verdad?, de la riqueza.
A vos te hablo 0,1% del 13%, si querés somos amigos cuando quieras.
Sí, claro, porque tienen absolutamente todo, ¿no? Bueno, algunos datos, esto a nivel individual. Hay que decir también, y se puede linkear, ¿verdad?, una noticia con otra, que en un año la cantidad de hogares ubicados en asentamientos irregulares se triplicó en 3 departamentos del interior. Según los datos del Observatorio Territorio Uruguay, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el OPP, en base a la encuesta continua de hogares del INE, el Instituto Nacional de Estadística, el mayor salto se dio en Artigas, donde la cantidad de hogares en esa situación se disparó 9 puntos porcentuales entre los años 2015 y 2016, tan solo. ¡Qué terrible! Aquí hace muy poco, ¿no? En Artigas, en 2015, los hogares en asentamientos eran del 6%, pero en el año 2016, tan solo un año después, más del 15% de los hogares del departamento de Artigas estaban construidos, debido a sin autorización, en terrenos públicos o privados, con carencias y dificultades en el acceso a los servicios. En Rivera, los hogares en asentamientos pasaron de ser 2,6% en 2015 a 9,2% en el año 2016, y en 33, que en 2015 tenía 0,2% de viviendas en asentamientos, en 2016 pasó a tener 5,5%. En un fenómeno que en la década del 50 recién se daba por vez primera aquí en Montevideo.
Es verdad.
Tan solo.
Es verdad.
O sea que en poco más de 60 años tenemos una situación como la que se vive hoy. Recordemos que 6 de cada 10 habitantes de Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo, 83, tienen bajos ingresos que están realmente apenas por encima de la línea de pobreza, ¿verdad? Ingresos terribles, por ejemplo, el de Cerro Largo, cifrado en 12.456 pesos, que es prácticamente un promedio, ¿verdad?, per cápita, ¿no? Pero terrible, y así con distintos departamentos, pero estos que hablábamos, súper castigados.
Sí, ¿no? Y complementando este análisis que hace el diario El Observador, que está muy bueno también, el dato promedio a nivel nacional indica que el 4% del total de hogares se ubica en asentamientos irregulares. Según cálculos realizados por El Observador, esto implica un aumento superior al 200% de los hogares instalados de forma irregular en los 3 departamentos de un año al otro. Sobre la base de datos del último censo de hogares de 2011, eso significaría que en un año pasaron de unos 2.300 hogares en 2015 a más de 7.500 en 2016. Hay algo de la economía que no estoy entendiendo, ¿eh?
Yo tampoco. Yo en 60 años, ¿no? Pero digo, en 60 años, pues aquí viene la cuenta, uh-huh, en 60 años pasamos de tener algunos asentamientos aquí en Montevideo, tan solo inexistentes en el resto de la República, a la situación actual, que era esta tremenda que les comentábamos.
Pero pasás la raya, y lo que decía Palamide, sí, de las dos razas, lo que hemos hablado, uh-huh, de las diferencias entre el sur y norte de Italia y el sur y norte del Río Negro, uh-huh, es tal cual, y está hiper sobrediagnosticado y lo tenemos frente a los ojos. La herida está sangrando, la estamos viendo, ¿eh?
Es tal cual. Bueno, amigos, antes de ir a las breves, les comento que Uruguay formalizó su intención de ser socio de la Alianza del Pacífico, aunque ya tiene versiones encontradas adentro del propio Frente Amplio. El canciller Rodolfo Ningnoboa participó de la cumbre que se realizó en la ciudad colombiana de Cali y llevó la intención del gobierno uruguayo de avanzar para integrarse al bloque como miembro asociado. Esta noticia generó molestia en algunos sectores del Frente Amplio, que entienden que debería haber existido una discusión previa sobre los alcances de este cambio, ¿verdad?, de estatus en la fuerza política. El diputado socialista Roberto Chiázaro le dijo a La Diaria que da la impresión de que la Cancillería uruguaya tiene el hobby de adherir a tratados sin hacer estudios serios, y se preguntó si Uruguay tiene certezas de que tendrá el visto bueno del Mercosur para ingresar a este bloque, cosa que es poco probable. También Constanza Moreira, ¿verdad?, a través de, uh-huh, su perfil de Twitter, estuvo bastante fuerte a propósito de no acompañar, rechazar, ¿verdad?, la solicitud del gobierno para integrar la Alianza del Pacífico.
Bueno, se conocieron más detalles de las declaraciones del presidente Vázquez, ¿eh?
Sí, ¿qué dijo?
Subió la apuesta con respecto al apoyo al vicepresidente Sendic. Dijo el mandatario al llegar a la colocación de la piedra fundamental de la nueva planta de Nestlé en Uruguay, dijo, si tuviera que ponerle un título...
No, justo.
Justo un título, Tabaré.
Justo le va a poner un título.
Le pondría el bullying más fantástico que he visto en mi vida, por lo que estamos viendo. Hay un ensañamiento con el vicepresidente. No estoy juzgando si hubo responsabilidad de Sendic en los distintos temas que se están analizando.
Pero es lo que tiene que juzgar.
Dice, está la justicia actuando. Está la comisión de...
Pero no, pero está juzgando, porque en realidad está prejuzgando.
¿Está diciendo que hay bullying?
Está diciendo que hay bullying. Lo defiende y a su vez Trasca te está diciendo que no está juzgando. No. La verdad es que no somos niños, Vázquez. Por favor, doctor. Los doctores tienen, ¿no?, una especie de superioridad en este aspecto. Yo sé que se van a enojar conmigo. Pero bueno, ustedes tienen que entender que manejan la vida los seres humanos. Esto no lo digo yo, lo dijo Schopenhauer. Doctor, por favor, doctor. Somos grandes.
¿Te terminó?
Sí. Dice,
pero más allá de eso, me causa asombro el ensañamiento que hubo con este tema. No se lo atribuyo a nada, pero que existe, existe, dice. Ni sabía lo que era bullying, ahora sé lo que es. Es tremendo. Un ensañamiento que no tiene justificación real.
¿Cómo no va a tener
justificación? ¿No sabe lo que es el bullying? El presidente de la República
no, me preocupa. Primera cosa. Y segundo, no importa porque nosotros también hacemos mal uso del término, pero digo, ¿ensañamiento de qué?
Está, pero sabemos lo que es bullying. Nosotros jugamos con el término, pero sabemos perfectamente lo que es bullying. Si una cosa es marcar los errores, las irregularidades, si hay un delito o no, y ponerlo en consideración de la población por medio de los medios de comunicación. Ahora, ensañarse de tal manera. Bueno, no sé.
No. Yo les reitero que los últimos casos que fueron al Tribunal de Conducta del Frente Amplio fueron los que dijimos y motivaron la renuncia de dos figuras consulares del Frente Amplio, aún al día de hoy, como el general Víctor Licandro y como Guillermo Chiflet, y era por el caso Bengoa, básicamente, ¿no? Que después fue encanado y que el propio Astori, que fue vicepresidente de la República, que es el ministro de Economía hoy, le dio para adelante, lo ascendió en plena investigación, cuando todos los elementos de la justicia indicaban que era culpable, como finalmente realmente fue encontrado por parte del Poder Judicial.
Me preocupa honestamente como ciudadano el alineamiento del presidente con esta situación. Realmente me parece preocupante.
Es preocupante, sí, lamentablemente. Entendemos de que tiene su razón de estar alineado políticamente, pero lo mejor sería a veces no meterse cuando los caminos que están siguiendo las figuras... Pero bueno, acá se le hizo una caravana a Lorenzo, ¿no? Ahí tenemos, se ascendió a Bengoa, le hicieron la caravana a Lorenzo, ahora que algunos creo que quieren hacer un banderazo a Sendic. Bueno, muchachos, cada uno elige realmente el lugar que quiere, ¿no? Para todo esto. Déjame agregar antes de las breves que, a propósito del tema de la Alianza del Pacífico, que en la Nación Argentina dicen que, de todas formas, el Mercosur y la Unión Europea están logrando un crucial avance hacia el Acuerdo de Libre Comercio. No es que esté hecho ni mucho menos, porque ya tuvimos un Tratado de Libre Comercio con China que nunca fue y así, ¿no? Son toda una venta de humo que no termina más. Pero bueno, parece que hay ya informaciones un poco más sólidas en tanto a un posible acuerdo con la Unión Europea que va a permitir, bueno, aumentar exportaciones, seguramente de algunos ítems por parte de los países integrantes del Mercosur. Hay otros negocios también. Hoy tapan La Nación, el Mercosur y la Unión Europea logran un crucial avance hacia el acuerdo de libre comercio.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Hola, querido, ¿cómo te va? Estaba también leyendo en La Nación que esperan hacerlo antes de Navidad, así que podría realizarse de aquí a fin de año, no es la idea. No sé si es joda o es en serio. Cuando leí lo de antes de Navidad y me quité un poco de seriedad.
No sé. Bueno, ANCAP rechazó en un juicio que la búsqueda de crudo afecte la pesca con las explosiones que se practican para activar los sensores. Ustedes saben que ANCAP enfrenta un juicio por daños y perjuicios iniciado por 19 compañías pesqueras en el juzgado de lo contencioso administrativo por el tipo de práctica para la búsqueda de petróleo que se utilizaba, que ellos, bueno, señalan que espanta a la pesca.
Y por otra parte, la Intendencia de Montevideo recaudó 44 millones de dólares más durante 2016 que en 2015, según el último balance de ejecución presupuestal a estudio en la Junta Departamental. No tengo tiempo, pero está lindo para leer la crónica de El País, que no sé si le va a gustar mucho a Merlino, porque del asesor, ¿verdad?, de Daniel Martínez, porque insiste, ¿verdad?, en las deudas que tiene, por supuesto, en la Intendencia, ¿verdad?, y algunos otros sitios que no son de agrado del asesor.
Sí, Andrés López Reilly es un fino cronista de la realidad.
Claro.
Sin duda.
Claro.
Bueno, simplemente antes de ir a los deportes, mes las exportaciones uruguayas cerraron el mes de junio con un incremento del 21% con respecto al mismo mes del año pasado. El ingreso de divisas superó los 898 millones de dólares. En el acumulado del semestre, el incremento equivale a un 11,7% con respecto a los primeros seis meses de 2016 con ingresos de 3.938 millones de dólares. Y esto lo oponés a lo que hablábamos de la pobreza y la distribución de la riqueza y es como que no se entiende.
Rompecabezas. Compacto informativo.